Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos. Esta es la segunda edición de hoy de Redacción Costa. Vamos a hablar de un accidente que ha tenido lugar en la carretera nacional 340 a su paso por el término municipal de Gualchos. También les contaremos sobre dos jornadas de vacunación sin cita que tendrán lugar en el Centro de Salud de Salobreña. Denuncia vecinal también, en este caso, por vehículos aparcados en el paseo del TH1. Más asuntos que tienen que ver con el agua y ese vertido al mar del acuífero de Almuñécar. También hablaremos de distintas actuaciones en este municipio, también de denuncia política. En el apartado cultural tenemos también muchas cosas que contarles, por ejemplo, sobre el concierto de Niño de Elche mañana dentro del Festival Tendencias. Hemos conocido también la programación de las fiestas patronales de Motril y del Festival La Caña Flamenca Diversa. De todo ello vamos a hablar en esta segunda edición de Redacción Costa, que tiene estos titulares. Ocho heridos, cuatro menores en un accidente en la N340 en Gualchos. El Centro de Salud de Salobreña organiza dos jornadas de vacunación sin cita para revisar y actualizar el calendario vacunal. Calicaña denuncia la presencia de vehículos aparcados en el paseo litoral del TH1. La Asociación Verdes Ecojate se suma a la denuncia por el vertido al mar de agua del acuífero por las obras de unas viviendas sociales de Bisoxa. Almuñécar invierte cerca de 40.000 euros en la mejora de tres parques infantiles para reforzar la seguridad y el ocio de los más pequeños. Y el PSOE sexitano denuncia improvisación en las obras de la caletilla y pide explicaciones al equipo de gobierno. Niño de Elche presenta por última vez su espectáculo Cante a lo Gitano este jueves en el Festival Tendencias. Motril presenta la programación para sus fiestas patronales con conciertos gratuitos de 091, Nil Moliner, Salistre, Pepe Ibizio y Marta Sánchez como principales reclamos. Emanuel Liñán, Los Banis, Arco, Alba Moreno y Nani Cortés protagonizan el cartel de la novena edición de La Caña Flamenca Diversa con conciertos en Torre Nueva, Almuñécar y La Herradura.
Radio Salobreña. Redacción Costa.
Ocho personas han resultado heridas, entre ellas cuatro menores de entre 10 y 17 años de edad, en una colisión entre dos turismos registrada en la tarde de ayer martes en la carretera N340 a la altura de Gualchos, según informó el 112 perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía. El accidente tuvo lugar sobre las 20:20 horas al chocar dos turismos de manera lateral cuando circulaban por la vía que comunica Calahonda y Castelldeferro. El teléfono 112 atendió una llamada de socorro por un accidente que había provocado varios heridos y dejaba retenciones en la zona. Hasta el lugar se desplazaron los efectivos movilizados por el Centro de Emergencias Sanitarias 061, la Guardia Civil de Tráfico y Mantenimiento de la Vía. Los sanitarios atendieron a ocho personas, cuatro de ellas menores de edad, como decíamos. Todos ellos han sido evacuados al Hospital Santa Ana para su atención médica. El Centro de Salud de Salobreña celebrará este jueves y viernes dos jornadas de vacunación sin cita previa con el objetivo de facilitar a la población la revisión y actualización de su calendario vacunal. La iniciativa se desarrollará de 10 a 14 horas en la consulta 104, situada en la primera planta del centro sanitario. La enfermera comunitaria Ana Nogueira ha explicado que la campaña pretende recordar que la vacunación no finaliza en la infancia, sino que forma parte de la prevención de la salud durante todas las etapas de la vida. En este sentido, las jornadas están dirigidas tanto a quienes deseen comprobar si tienen todas las dosis recomendadas como a quienes necesiten recibir alguna vacuna pendiente. Vamos a escuchar a Ana Nogueira, la enfermera comunitaria.
Es que la vacunación no termina cuando termina la infancia, sino que tenemos un calendario de vacunación para toda la vida. Y ahí tenemos que tener en cuenta pues nuestra edad, nuestros antecedentes, las vacunas que hayamos recibido previamente y también si contamos con alguna enfermedad o tratamiento, que podemos tener indicadas distintas vacunas. Y ahora sobre todo nos estamos centrando en, hablo de adultos mayores y adolescentes, ¿vale? Uh-huh. En el neumococo, al herpes zóster y luego la del papiloma humano, que sería hasta los 21 años en personas que no se hayan vacunado previamente.
La vacuna contra el neumococo está recomendada para personas de entre 60 y 80 años, mientras que la del herpes zóster se dirige a quienes cumplen 65 años este año, además de quienes tienen 66 y 67 años dentro de la campaña de captación. Por su parte, la vacunación frente al virus del papiloma humano está indicada hasta los 21 años para quienes no hayan sido inmunizados previamente. Además de administrar las vacunas correspondientes, el personal sanitario revisará el historial vacunal de cada usuario para comprobar si necesita dosis de recuerdo o alguna inmunización adicional. En caso de no disponer de información suficiente sobre las vacunas recibidas, existen mecanismos para valorar la situación antes de decidir la pauta más adecuada. La eliminación de la cita previa, señalado Nogueira, busca facilitar el acceso a la vacunación y favorecer que cualquier persona pueda acudir dentro del horario establecido. Desde el centro sanitario recuerdan que mantener actualizado el calendario vacunal es una de las principales medidas de prevención frente a enfermedades infecciosas, especialmente en la edad adulta y entre las personas mayores, cuando el sistema inmunitario pierde parte de su capacidad de respuesta. Quienes no puedan acudir durante estas jornadas podrán solicitar posteriormente una cita con su enfermera de familia para revisar su calendario de vacunación y completar, si fuera necesario, las dosis recomendadas.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Asociación de Vecinos Calicaña de Salobreña ha denunciado públicamente la presencia de vehículos estacionados desde hace varios días en el paseo litoral del TH1, un espacio público cuya conservación y mantenimiento corresponde al ayuntamiento, según afirma este colectivo vecinal. A través de una publicación en sus redes sociales, acompañada de fotografías, la asociación critica que los coches estén utilizando el espacio como zona de aparcamiento, sin que, según asegura, se haya producido hasta el momento ninguna intervención por parte del ayuntamiento ni de la policía local para impedirlo. Calicaña considera que esta situación supone una ocupación indebida de un espacio destinado al uso y disfrute de la ciudadanía y reclama al consistorio que adopte las medidas necesarias para evitar que continúe produciéndose este tipo de estacionamiento. La Asociación Verde Seco Jate ha denunciado el vertido al mar de agua procedente del acuífero de Almuñécar como consecuencia de las obras de construcción de viviendas sociales que la Diputación de Granada ejecuta en unos terrenos cedidos por el Ayuntamiento situados detrás de los edificios de las góndolas. El colectivo asegura que los trabajos han perforado el acuífero y están provocando la pérdida continua de miles y miles de litros de agua subterránea. La entidad recuerda que las lluvias registradas este año habían permitido una recarga del acuífero tras varios años de escasez y problemas de salinización, por lo que considera que esta situación supone un grave perjuicio para la agricultura del municipio. Aunque manifiesta su respaldo a la construcción de las viviendas sociales, lamenta que este proyecto se esté viendo ensombrecido por el impacto que, a su juicio, está teniendo sobre los recursos hídricos. Verde Seco Jate sostiene que era previsible que las excavaciones alcanzaran el nivel freático en esa zona y critica que las administraciones autorizaran las obras sin exigir previamente una solución para evitar el vertido de agua. La asociación recuerda además el precedente del Pozo de la Sandovala, cuya salinización atribuye a la extracción continuada y el vertido de agua al cauce del río Seco. Ante esta situación, el colectivo reclama una actuación urgente de todas las administraciones implicadas, así como del Ayuntamiento de Almuñécar y de la Junta Central de Usuarios, para poner fin a la pérdida de agua del acuífero. La asociación asegura compartir la preocupación de numerosos vecinos y agricultores y exige la adopción de medidas que permitan revertir esta situación antes de que, según advierte, pueda resultar irreversible.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Y Almuñécar invierte cerca de 40.000 euros en la mejora de 3 parques infantiles para reforzar la seguridad y el ocio de los más pequeños. informa Manolo Guirado.
Buenas tardes. Sí, Almuñécar tiene en marcha un plan de renovación de los parques infantiles del municipio con una inversión cercana a los 40.000 euros destinada a la mejora de los parques de La Paloma, Las Maravillas en la Herradura y La Carrera, situados en puntos del extrarradio urbano. Los trabajos incluyen la instalación de nuevos juegos, rehabilitación y pintura de los existentes y vallado de los recintos para incrementar la seguridad de los menores. En el Parque Infantil de La Paloma, la inversión asciende a 7.915 euros que se han destinado a la instalación de nuevos elementos de juego, entre ellos un muelle con forma de jirafa, una mesa de juegos con tablero de ajedrez o parchís y una mesa de picnic. Además, se está renovando el pavimento con 116 metros cuadrados de césped artificial de distintos colores y se instalará un nuevo vallado metálico perimetral de un metro de altura para reforzar la seguridad de los menores. El alcalde sexitano, Juan José Ruiz Joya, ha destacado que el objetivo de estas actuaciones es que todos los niños de Almuñécar disfruten de espacios seguros, modernos y de calidad. Lo escuchamos.
Vamos a arreglar este parque infantil que, como ustedes ven, hay algún columpio nuevo que hemos instalado. Estamos también rehabilitando, pintando y reformando los ya existentes. Un parque infantil en el que vamos a vallar también para darle más seguridad. Una inversión de 40.000 euros donde vamos a actuar en tres parques infantiles. El Parque Infantil de La Paloma, otro es el Parque Infantil de Las Maravillas y el otro es el Parque Infantil de La Carrera. Estos tres se harán a lo largo de este verano.
En Las Maravillas se van a invertir 10.049 euros para renovar por completo la zona de juego. La actuación contempla la sustitución del pavimento de losas de caucho por una nueva superficie de césped artificial de colores con base amortiguadora, la incorporación de juegos didácticos integrados en el suelo como una rayuela y distintos motivos gráficos, además del repintado y acondicionamiento de los elementos de juego existentes. Por último, al Parque Infantil de La Carrera se va a destinar una inversión cercana a los 15.000 euros para la renovación del pavimento de seguridad con césped artificial de colores y base amortiguadora, la incorporación de juegos didácticos en el suelo como un twister, así como la sustitución de varios elementos infantiles por nuevos equipamientos, entre ellos un columpio con asiento plano y cuna con diseño de flor, un muelle con forma de dinosaurio, un balancín de doble asiento con temática musical y un muelle con forma de coche de cuatro plazas. Por su parte, Carlos Ferrón, el edil de Parques y Jardines, ha hecho un llamamiento al civismo para conservar los parques infantiles una vez renovados, unas actuaciones con las que han mejorado prácticamente la totalidad de los parques infantiles del municipio. El edil ha recordado que estas actuaciones se suman a las ya realizadas en los parques infantiles de La Herradura, El Majuelo, Torrecuevas, El Moruno y El Pozuelo, así como los nuevos parques que se han creado en la Santa Cruz, en la playa Puerta del Mar, que están dotados además de zona de sombra.
Continuamos en Almuñécar con varios asuntos relacionados con la oposición. El PSOE ha criticado la gestión del equipo de gobierno del Partido Popular en las obras de remodelación del Paseo de la Caletilla, al considerar que la modificación del proyecto apenas dos meses después de su inicio evidencia una falta de planificación y una gestión improvisada de la actuación. Los socialistas sostienen que el propio gobierno municipal ha reconocido cambios en el desarrollo de la obra tras el hallazgo de una franja rocosa en el subsuelo que obligó a paralizar los trabajos durante varias semanas y a replantear la intervención prevista en la red de saneamiento. Según el portavoz del PSOE, Josué Díaz, el alcalde justificó inicialmente la actuación por el deterioro de las infraestructuras de saneamiento, pero la solución finalmente adoptada consiste en introducir tuberías de menor diámetro dentro de las conducciones existentes, lo que a juicio de la formación deja el sistema prácticamente en las mismas condiciones que antes de la obra. El PSOE también cuestiona los estudios técnicos previos al señalar que el proyecto contemplaba únicamente tres catas geológicas que no detectaron la presencia de la roca y reclama que se depuren responsabilidades por ese error de previsión. Además, vuelve a criticar la adjudicación de contratos a empresas que, según sostiene, trabajan habitualmente para el ayuntamiento. Por último, los socialistas reclaman al equipo de gobierno que aplique las medidas aprobadas por el Pleno para bonificar y eximir de impuestos y tasas municipales a los comerciantes, hosteleros y autónomos de la Caletilla, al considerar que están soportando importantes pérdidas económicas como consecuencia de las obras.
Redacción Costa.
Convergencia Andaluza ha puesto en marcha una campaña de apoyo al mercado municipal de Almuñécar y al comercio local con el objetivo de fomentar las compras en sus establecimientos. Tras la reapertura de este espacio, la iniciativa se difundirá a través de medios de comunicación y redes sociales bajo el mensaje «Apoyemos a nuestros comerciantes, compran nuestro mercado». La formación andalucista enmarca esta campaña en el lema «Una ciudad para estar viva necesita su mercado». Y recuerda que el mercado municipal ha sido durante décadas un referente comercial y social de Almuñécar al actuar como punto de encuentro vecinal y motor de la actividad económica del centro urbano. Según explica Convergencia Andaluza, el prolongado cierre de las instalaciones modificó los hábitos de compra de numerosos vecinos, por lo que considera necesario impulsar acciones que contribuyan a recuperar la afluencia de clientes y la actividad comercial. La formación destaca que los comerciantes han apostado por mantener sus negocios en el mercado y entiende que ahora requieren el respaldo de la ciudadanía. La campaña concluye con un llamamiento a los vecinos para que visiten el mercado municipal, conozcan la oferta de sus establecimientos y realicen sus compras en este espacio, con el objetivo de contribuir a la consolidación de un enclave que la formación considera parte de la historia, la identidad y el futuro de Almuñécar. Y el Grupo Municipal de Almuñécar Unida para la Gente, la formación Izquierda Unida, ha logrado el respaldo unánime de todas las fuerzas políticas en el pleno celebrado ayer martes a su propuesta para dotar al municipio de una playa canina más cómoda, accesible y segura. Durante el debate de la moción, el equipo de gobierno y toda la oposición se mostraron receptivos, dicen desde esta formación, ante las demandas ciudadanas que señalaban la peligrosidad y el difícil acceso de la actual Playa 21. Gracias a ese consenso, se ha acordado la creación de una mesa de trabajo en la que participarán todos los grupos políticos para evaluar mejoras técnicas en la actual ubicación o explorar nuevas zonas en el litoral. Tras este importante paso, desde Izquierda Unida esperan que la mesa de trabajo se convoque lo antes posible para no demorar las soluciones que reclaman cientos de familias y usuarios. Estamos muy satisfechos con el tono constructivo del pleno y la empatía mostrada por el equipo de gobierno y el resto de grupos. Hemos demostrado que cuando dialogamos, logramos avances positivos para nuestro pueblo. Ahora toca ponerse a trabajar juntos y sin demora para que nuestras familias y sus mascotas puedan disfrutar del mar en unas condiciones dignas, valora Arturo González, secretario de Grupo de Izquierda Unida, que con este acuerdo esperan que el municipio dé un paso decisivo para consolidarse como un destino verdaderamente dog-friendly y comprometido con el bienestar animal.
Radio Salobreña, Redacción Costa.
El Grupo Municipal del Partido Popular en el Ayuntamiento de Albondón ha registrado una solicitud formal dirigida al equipo de gobierno local, reclamando la limpieza y desbroce urgente de los solares y parcelas situados en el casco urbano y las inmediaciones de zonas habitadas ante el elevado riesgo de incendio que supone el estado actual de abandono de estos terrenos. El portavoz popular, Francisco Castillo, ha trasladado la creciente preocupación de numerosos vecinos que ven cómo la acumulación de maleza seca y matorral rodea sus casas en pleno verano. Las altas temperaturas que estamos sufriendo, dice, unidas a la sequedad extrema de la vegetación en toda Andalucía, convierten esta situación en un peligro real e inminente. Un simple descuido o una chispa podrían desencadenar una desgracia con consecuencias irreparables para nuestras familias, sus viviendas y el entorno natural de Albondón, advertido el portavoz del PP. La formación remarca que la seguridad de los vecinos debe estar por encima de cualquier otra consideración y recuerda que la prevención es la herramienta más eficaz para evitar tragedias. Gobernar también significa anticiparse a los problemas antes de que sea demasiado tarde. La falta de mantenimiento de previsión no puede poner en juego la tranquilidad de nuestro pueblo, ha señalado Castillo. El portavoz del PP exige al consistorio la adopción inmediata de tres medidas clave: actuación urgente en terrenos públicos con el desbroce y limpieza prioritaria de todas las parcelas y espacios de titularidad municipal con vegetación seca próximos a viviendas, requerimiento a propietarios privados de la limpieza de sus fincas y, en caso de incumplimiento, aplicar con firmeza las sanciones o ejecuciones subsidiarias que prevé la normativa y transparencia en la gestión, informando al Grupo Popular el plan de actuaciones y el calendario previsto para la ejecución de los trabajos. Niño de Elche cierra su gira Cante a los Gitanos este jueves en el Festival Tendencias.
La programación musical de la 35 edición del Festival Tendencias arranca este jueves en Salobreña con la actuación de Niño de Elche, que llevará al escenario del Auditorio de la Villa el espectáculo Cante a los Gitanos y que tendrá un carácter especialmente significativo, ya que va a suponer la última representación de un montaje con el que el artista pone fin a la etapa creativa vinculada a este trabajo discográfico. El cantaor y creador multidisciplinar, nacido en Elche, en el seno de una familia de origen granadino, procedente de Montejícar, en la comarca de los Montes Orientales, afronta esta cita como el cierre de un ciclo antes de iniciar nuevos proyectos. Según ha explicado a Radio Salobreña, Cante a los Gitanos nació de forma inesperada a partir de una conferencia performativa presentada en el Teatro Calderón de Valladolid. El proyecto profundiza en la historia y el imaginario del pueblo gitano, abordando no solo su dimensión histórica, sino también los mitos, estereotipos y símbolos que han acompañado al flamenco. Para ello, toma como eje el repertorio de Manuel Torre y establece un recorrido que conecta referencias como el universo lorquiano del duende y los llamados sonidos negros con la construcción cultural de los gitanos. Fiel a una trayectoria marcada por la experimentación, Niño de Elche reivindica un flamenco abierto al diálogo con cualquier lenguaje musical. A lo largo de su carrera ha combinado el cante con géneros como el jazz, el rap o la música electrónica, defendiendo que la evolución del flamenco ha estado siempre ligada a la mezcla, la búsqueda y la ausencia de perjuicios. Más que hablar de un estilo cerrado, el artista prefiere referirse a lo flamenco como una actitud y un territorio permanente de experimentación. Es el Niño de Elche.
Siempre hablo más de lo flamenco. Lo flamenco tiene que ver con un horizonte de sentido, una cierta actitud que va más allá del cante, el toque de baile y de las estructuras que desde ahí se han marcado tradicionalmente hablando. Por lo tanto, claro, precisamente el flamenco se ha ido desarrollando, se ha ido generando y degenerando gracias a todo eso. El flamenco es sobre todo un territorio del experimento, no tanto de lo experimental, como una especie como de estandarización de la música experimental contemporánea. Y no me gusta hablar de lo flamenco como un territorio del experimento. Y los flamencos siguen continuando continúan en esa inercia, como siempre han estado.
El músico también considera que el proceso creativo implica asumir el riesgo, la incertidumbre y el ensayo continuo como parte natural del camino artístico. Esa filosofía continúa guiando una intensa actividad profesional que compagina con la dirección musical de espectáculos de danza, la composición de bandas sonoras, la preparación de un nuevo libro, un próximo disco junto a Raúl Rifri y su colaboración en Radio 3. La actuación permitirá al público asistir a la despedida de un espectáculo que ha recorrido distintos escenarios y que encuentra en Salobreña su punto final antes de que el artista emprenda una nueva etapa creativa. Será el jueves 30 de julio a las 10 de la noche con entrada anticipada de 15 euros disponible en la web del festival y en diferentes plataformas tiqueteras y de 20 euros en taquilla.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Ayer tuvo lugar la presentación de la novena edición de la Caña Flamenca Diversa, un festival que volverá a convertir la comarca en uno de los grandes escenarios culturales del verano andaluz, una programación que comienza este mismo sábado 1 de agosto en Torrenueva Costa, con las actuaciones de La Corredera y Los Banis, que continuará el 21 de ese mes en el Parque El Majuelo de Almuñécar con Manuel Liñán y con Arco al día siguiente, y que concluirá el 23 de agosto en el Castillo de la Herradura, con la Caña Fin de Fiesta, que reunirá sobre el escenario a Alba Moreno y Nani Cortés. Como novedades de esta novena edición, la organización ha presentado la entrada especial La Caña Joven, dirigida a jóvenes de entre 15 y 25 años por un precio de 10 euros y limitada a 500 localidades, con el objetivo de facilitar el acceso de las nuevas generaciones al festival. Además, se pone a disposición del público un abono para todo el ciclo por 48 euros. Todos los conciertos se celebrarán en formato de pie, excepto el de Manuel Liñán, cuyas localidades serán con asientos. Durante la presentación del evento, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa Tropical, Rafael Caballero, destacó que constituye un magnífico ejemplo de cómo la colaboración entre administraciones permite impulsar proyectos culturales capaces de unir a los municipios de la Costa Tropical en torno a una programación de primer nivel. Subrayó que el festival se ha consolidado como una cita imprescindible del verano, reforzando la oferta cultural de la comarca y contribuyendo a proyectar una imagen moderna, dinámica y atractiva de nuestro destino. Es Rafael Caballero.
una novena edición que, bueno, comienza el próximo sábado en Torrenueva Costa y va a continuar a partir del día 21 en el Parque del Majuelo de Almuñácar, terminando el 23 aquí en el Castillo de la Herradura con un broche de oro a esta novena edición. Desde Mancomunidad, pues, seguimos trabajando con la organización para que esta novena edición sea de nuevo todo un éxito y esperando que la caña flamenca en la Herradura, en esta segunda ocasión que visita este magnífico castillo, pues ponga ese broche de oro en el que pues deseamos que sea un final muy alegre y muy feliz para ya seguir trabajando en la décima edición de la caña flamenca.
Caballero también puso en valor el impacto que este tipo de iniciativas tiene sobre la economía y el turismo de la comarca. La cultura es un complemento imprescindible de nuestra oferta turística, dice. Festivales como la caña flamenca diversa invitan a vecinos y visitantes a descubrir diferentes municipios de la costa tropical y generan actividad económica al mismo tiempo que acercan el flamenco y la música de calidad a todos los públicos. Por su parte, la diputada de Cultura y Educación, Pilar Caracuel, señaló que la programación apuesta por los municipios y por artistas que representan a una generación de flamencos que se han criado en la tradición, que han sabido recoger lo mejor de ella y convertirlo en propuestas artísticas revolucionarias fundamentales para el enriquecimiento y la construcción del flamenco contemporáneo. Es Pilar Caracuel.
Apostamos por los municipios, apostamos por el territorio y, cómo no, con este festival, con grandes artistas de renombre, como se acaba de hablar, de Manuel Liñán, de Nani Cortés, artistas consolidados, con propuestas de raíz, tradición, la tradición de estos artistas que hace que se conjuguen con otras propuestas artísticas, que no tiene esa repercusión flamenca, pero que sí conjugan con el resto de propuestas y llevan al máximo nivel el arte, la cultura y el flamenco.
Por su parte, el alcalde de Almuñécar, Juan José Ruiz Joya, mostró su satisfacción porque el Parque El Majuelo y el Castillo de la Herradura vuelvan a acoger dos de las principales citas del ciclo, poniendo en valor el atractivo de estos espacios para albergar espectáculos de primer nivel y demostrando que Almuñécar y la Herradura se han convertido, dice, en la capital de la cultura en la provincia de Granada durante los meses de verano.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
Motril presenta la programación para sus fiestas patronales con conciertos gratuitos de Nil Moliner, Salistre, Pepe Ibizio y Marta Sánchez como principales reclamos.
Ya huele a feria en Motril. Va a celebrar la ciudad sus fiestas patronales en honor a Nuestra Señora de la Cabeza del 7 al 15 de agosto con una programación que va a combinar conciertos gratuitos, actividades infantiles, propuestas culturales, tradición y una renovada feria de día que anuncian que estará repartida por distintos puntos del centro de la ciudad. La alcaldesa de Motril, Luisa García Chamorro, y el edil de Juventud, Fiestas y Eventos, Gerardo Romano, han dado a conocer la programación oficial de una edición que volverá a tener como principales escenarios el recinto ferial y la caseta municipal, donde se concentrará buena parte de la oferta musical. Entre las principales citas destacan los conciertos gratuitos de Nil Moliner, Marta Sánchez, Pepe Ibizio, Salistre, Ana Caro y el grupo 091, entre otros artistas, con una programación diseñada para abarcar diferentes estilos musicales y públicos. La feria de día se va a desarrollar del 8 al 10 de agosto con un nuevo formato que va a distribuir la actividad en tres espacios del centro urbano, que son la Plaza del Tranvía, la Plaza Gaspar Esteban, conocida como Plaza de las Palmeras, y el Mercado Municipal de San Agustín. La propuesta incluirá actuaciones en directo y se complementará con el regreso de la denominada Feria de Tardeo en el recinto ferial. Las fiestas arrancan el viernes día 7 con el pregón oficial, que este año correrá a cargo de la cantante y actriz motrileña María Cobos Hidalgo, acompañada al piano por Gerard Pellegrín, que se va a celebrar en el Teatro Calderón. El programa también recupera otras citas tradicionales, como los pasacalles de gigantes y cabezudos, además de un desfile de samba y otro de flamenco. La programación reserva un espacio destacado para el público más infantil, con actividades como cantajuegos, el espectáculo Un viaje a fantasía, una fiesta del agua en la Plaza de España el día 11 y el Día del Niño, con precios reducidos en las atracciones del recinto ferial. La alcaldesa de la ciudad, Luisa García Chamorro, ha señalado que las fiestas constituyen una de las celebraciones instituciones más importantes de Motril y ha destacado el respaldo obtenido en la edición anterior, lo que, según ha explicado, ha impulsado al ayuntamiento a mantener una programación gratuita, variada y dirigida a todos los públicos. Escuchemos a la alcaldesa motrileña.
La verdad es que tenemos que decir que el pasado año vivimos una feria histórica, con una participación extraordinaria que, pues, confirmó que nuestra fiesta está más viva que nunca, y por lo tanto, bueno, o tenemos la obligación de continuar en esa senda de trabajo, puesto que ese respaldo de miles de personas nos anima a que nuestra feria siga creciendo, a seguir lógicamente mejorando y a continuar apostando por una feria de calidad abierta, participativa, pero sobre todo pensada, ¿no?, para todos.
Por su parte, Gerardo Romano ha subrayado el carácter participativo de las fiestas y el trabajo coordinado entre las distintas áreas municipales para configurar una programación que también apuesta por el talento local, especialmente durante la Feria de Día que dará comienzo el día 8. Gerardo Romano.
Una Feria de Día que también tiene mucha novedad. Tendremos tres escenarios diferentes en esos tres días, con tres grupos musicales, tres grupos con música en directo cada día, en total de nueve grupos, en los cuales, pues, bueno, por objetivo también que nos marca nuestra alcaldesa, pues apostamos por el talento local. Iréis viendo toda esta programación, que la colgaremos en redes tras esta rueda de prensa. Esa noche tenemos una gran actuación a cargo del artista Nil Moliner, que prevé todos los llenos absolutos en la caseta municipal.
El ayuntamiento ha informado además de que ya está preparado el dispositivo de seguridad, así como los diferentes servicios municipales que prestarán cobertura durante la semana festiva para garantizar así el desarrollo de todas las actividades. Las fiestas patronales concluirán en Motril el 12 de agosto con la tradicional procesión de alabanza de Nuestra Señora de la Cabeza, que partirá a las 8 de la tarde por las calles de la ciudad. Como cierre de la programación, el Parque de los Pueblos de América acogerá un gran castillo piromusical que pondrá el broche final a nueve días de celebraciones en la ciudad. La programación completa de las fiestas de este año puede consultarse en la página web del Ayuntamiento de Motril.
Redacción Costa, Radio Salobreña.
La Plaza de la Independencia de la Herradura acoge desde hoy y hasta el sábado 1 de agosto la 28ª edición del Festival de Títeres, que ofrecerá cuatro funciones gratuitas al aire libre, que comenzarán cada noche a las 10 y podrán disfrutarse hasta completar el aforo. El festival, organizado por el Ayuntamiento de Almuñécar, con la colaboración de la Diputación de Granada, volverá a reunir a familias, vecinos y visitantes en torno a una programación dirigida al público infantil y familiar. La edición de este año incluye cuatro espectáculos a cargo de las compañías Los Títeres de Miguel Pino, La Nube Teatro de Títeres y Búho Teatro. El programa comenzará esta noche con Peneque, El Sueño de los Títeres. El jueves será el turno de Una de Ratones, Hoy Toca con Mamá. El viernes se representará Pepín y el Fantasma, mientras que el festival concluirá el sábado nuevamente con Peneque, en este caso, y la canción del pirata. Todas las representaciones son de acceso gratuito hasta completar el aforo. Ya metidos en la agenda cultural, les contamos que hoy se pone en marcha el Festival Tendencias con la presentación del libro Zapatos de piel de caimán de Juan Jesús García, que tendrá lugar a las 10 de la noche en el Paseo de la Iglesia con entrada libre. Mañana es el turno de Niño de Elche con su Cante a lo Gitano, que llegará al Auditorio de la Villa a las 10 de la noche, 15 euros la entrada anticipada y 20 en taquilla. La actuación estelar de Wim Mertens tendrá lugar este viernes a las 10 de la noche, en este caso en el Paseo de las Flores. Habrá autobús lanzadera gratuito desde las 8 y media hasta las 10 y media con salida desde la Plaza de Goya. 20 euros la entrada anticipada, 25 en taquilla. Lo mismo en cuanto al autobús lanzadera se va a aplicar el día sábado para el Festival Flamenco Lucero del Alba, que celebra su edición número 58. Estarán al cante Julián Estrada, Jesús Méndez, Macarena de Jerez, Rafa Cortés y Basilio Campoy. Y a la guitarra Manuel Silveria, Pepe del Morao, Ismael Heredia, José Fajardo y Manuel Carvajal, con Azahara Herrera y su grupo Al Baile. A las 10 de la noche, entonces, en el Paseo de las Flores, 15 euros la entrada anticipada, 20 en taquilla. Hablamos ahora de un evento que va a tener lugar en Motril mañana jueves. Se iba a celebrar el pasado 11 de julio y debido a los tres días de luto oficial que decretó el ayuntamiento en su día por las víctimas del incendio en Almería, pues se ha trasladado hasta la jornada de mañana. Hablamos del concierto del trío Daxoda, que tiene entre otros al salobreñero David Gómez. Dentro de la formación, pues en el patio de armas de Motril, a las 21:30 horas, será entonces mañana este concierto del trío Daxoda. Y más actividad que nos propone Motril dentro de su agenda, como por ejemplo el Festival en Clave de Sol, con la presentación de Potato Head Jazz Band. Será a las 10:30 de la noche en Playa Granada, en la zona de los Moriscos. Más actividades también en Playa Granada desde mañana, las fiestas de este barrio que se prolongan hasta el domingo. Tenemos además mañana en el Parque de los Pueblos de América a las 10 de la noche, cine con la película Cómo entrenar a tu dragón, y más conciertos como el de Baraka, que llega a las 10 de la noche mañana a la playa de Poniente en el Templete. Más propuestas que tenemos en la costa granadina en el marco de la agenda. En Almuñécar llega Barbie el musical mañana al Parque El Majuelo desde las 10 de la noche. Y además el Estadio Municipal Francisco Bonet acoge desde este próximo viernes el Sexy Fest con la actuación de los Morancos esa noche. El día 1 estará actuando Vanessa Martín y el día 2 lo hará Mago de Oz. Todos los conciertos comienzan a las 10:30 de la noche. Tenemos también actividad en La Herradura con la exposición Abanicarte, que se puede visitar en la Sala Pepe Gámez del Centro Cívico hasta el día 12 de agosto. Pues una muestra entonces que tiene lugar en la localidad herradureña. Son algunas de las muchas actividades que nos ofrece la costa granadina por estos días. Momento ya de conocer el pronóstico del tiempo. Para mañana jueves se esperan en la provincia cielos poco nubosos o despejados, con intervalos de nubes bajas en el litoral, polvo en suspensión, con temperaturas con pocos cambios y vientos flojos variables. La máxima ascenderá a 30 grados, la mínima a 22. Hasta aquí esta segunda edición de hoy de Redacción Costa. Nos reencontramos ya con las noticias mañana a partir de las 9 en primera hora. Gracias por la atención.
Radio Salobreña. Radio Salobreña. Redacción Costa. Segunda edición. Dirige Sergio Sebastiani.